Turning today to the Gospel of John, chapter 19 and verse 23.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 23. El Evangelio de Juan, 19, 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. La narrativa después nos dice al respecto de que echaron suertes. Y quisiera que considerásemos como un estudio devocional la significancia de diferentes aspectos, la importancia de diferentes aspectos de los eventos del Calvario. Frecuentemente consideramos el Calvario, el sufrimiento y la muerte de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y vemos las principales características, si es que esta es la palabra correcta a utilizar, de este evento central tan importante de la historia humana. Pero aquí tenemos una oportunidad de estudiar algunos versículos aquí y ver lo que podemos llamar los eventos secundarios. Y aquí no hay nada secundario, evidentemente, en los eventos en la cruz del Calvario. Y quisiera comenzar con diferentes cosas. Y primero que nada, quiero hablar de la humillación de Cristo. Algunos aspectos de la humillación de Cristo. Y aquí lo vemos en los versículos 23 y 24. Y Mateo, Marcos y Lucas hacen referencia a este evento. Cuando se distribuyen las ropas del Señor, los soldados lo hacen y después echan suertes para ver lo de la túnica. Y las otras narrativas, más que Juan, dan la impresión de que esto fue algo inmediato. El momento en el que Cristo fue crucificado, estos cuatro soldados que estaban allí a los pies de la cruz con el centurión, y tal vez había 12, porque así era la vigilia o la guardia romana que estaban en deber en aquel entonces. Y algunas personas piensan que el atuendo se distribuyó entre 12 y aparte el centurión. Pero es difícil verdaderamente ver cómo esto podría haberse hecho. Pero con toda certeza los cuatro presentes en la ejecución estaban allí. Así que ellos llevaron a cabo la orden de ejecutar, y después, de forma sorprendente, de forma inmediata, ellos comenzaron a distribuir entre ellos las ropas del Señor. No se esperaron, eran hombres endurecidos, completamente indiferentes a lo que estaba pasando. No se detuvieron a pensar, no lo dudaron, y uno podría pensar, tal vez dudaron, porque esta era una cuestión bastante inusual. Y en aquel entonces hubo muchas crucifixiones, pero nunca hubo tan grande multitud, con tan grande tumulto y conmoción alrededor de esa crucifixión. Había allí una persona muy significativa, uno que era Jesucristo, quien había sido un profeta que sanaba y que muchos esperaban y pensaban que era el Mesías judío. Y los soldados conocían estas cosas, lo sabían. Y tiene que haber habido un sentido poderoso de la importancia y la significancia de la ocasión. Pero no era así para con ellos. Para ellos era solamente su deber y ya está. El momento en el que clavaron esos terribles clavos y levantaron esa cruz y la plantaron allí. Después de eso estaban echando suertes y distribuyendo el ropaje. Y entonces eso es lo que vemos aquí. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús y la naturaleza inmediata de lo que hicieron, tal vez se nota mucho mejor en los otros evangelios. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, sus sandalias, su manto, cualquier cosa que llevase en la cabeza también, el cinturón, diferentes artículos, y entonces hicieron cuatro partes para cada soldado. Y la túnica, una túnica sin costura, de un solo tejido, pues ahí tenían que echar suertes al respecto de esta. Y muy probablemente en la forma romana, con un dado común, Tal vez así lo habrían hecho ellos, pero ya le habían quitado todo lo que tenía de ropa y ahora estaban repartiéndose las cosas, la humillación de Cristo. Y se nos recuerda aquí también, de acuerdo a la profecía se hizo esto, y la cita viene del Salmo 22. Voy a leerles unos cuantos versículos, versículo 18 desde luego, donde dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este es un salmo de David y nosotros no sabemos que esto haya pasado en la vida de David. Parece que no estaba hablando respecto de él. Los comentaristas bíblicos a través de los siglos ven estas palabras tratando de ver a qué evento se refería. Pero nunca pasó nada en la vida de David, en la biografía de David, que fuese concordante con esto que vemos aquí. Más bien parece que es una profecía y ya está. Y hay tanto aquí que habla de Cristo y la muerte de Cristo. Y aunque no describe exactamente una crucifixión romana, los eventos descritos aquí en el Salmo 22 solamente se pueden equiparar a aquello. Y eso es sorprendente. A David se le dio que profetizase esto 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. Y él describió la forma de la crucifixión que no existía en aquel entonces. Que fue algo único a los romanos, siglos después de que David escribiera. Y aún así vemos que esto está reflejado aquí en el Salmo 22. Quiero leerles el versículo 6. David se pone a sí mismo en el lugar de aquel que sería ejecutado. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es extraordinario, notable. Estas palabras fueron puestas en la boca de David, en este salmo. Y después dice más, versículo 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado y penetraron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies, contar puesto todos mis huesos, etc. Y después el versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos. Y después el versículo 26 y 27, donde dice así: comerán los humildes y serán saciados. Y esto es algo importante en la profecía de David. Los humildes comerán y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, versículo 27, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. La gran profecía de David, de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero allí, al pie de la cruz, estaba pasando algo importante, pero no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Le quitaron su ropa para poder ejecutarle, sí, pero Cristo era nuestro representante. Era el que nos estaba reemplazando. Él tomó nuestro lugar. Y el simbolismo aquí es claro. Porque nosotros somos despojados también. Nosotros también somos despojados a través de la fuerza y poder del pecado. Nos deja como desnudos, sin nada. Se nos quita cualquier cosa que sea aceptable a Dios, debido a nuestros corazones, debido a nuestra naturaleza, debido a nuestro pecado. El pecado, a medida que avanzamos por la vida, empeora. Se nos quita el carácter, se nos despoja del carácter. Los jóvenes con ciertos ideales al respecto de él o ella, cuando tiene 30, cuando ya tiene casi 50, en la década de los 50, pues entonces se endurece su rostro y hay transigencias en la vida y entonces el carácter va en declive Y ya es bastante malo cuando somos niños, pero a medida que avanzamos por la vida, ahora somos cínicos, endurecidos, y más nos corrompemos y tenemos más transigencias. Y somos despojados, desnudados, se nos quita. Incluso cualquier cosita pequeña que teníamos de un buen carácter se nos despoja de toda decencia, de toda integridad. Se nos quita también todo deseo de Dios y todo deseo de pureza. Se nos quita el conocimiento de Dios. Y es sorprendente cómo se nos quita el conocimiento. Muchas veces le he hablado a personas que pasaron de 30, 40, ya tienen 50. Y yo sé que ellos iban a la escuela dominical, niños de cristianos tal vez, que entendían tal vez de forma teórica bastante. Y parece que todo se ha ido de sus mentes. Salió de su mente, se ha desvanecido, parece ser. La vida se los ha robado. La vida lejos de Dios, pues nos despoja de todo. Y ahora están ignorantes de Dios como personas que nunca escucharon nada del Evangelio. Y ante todo, se nos quita el estatus. Y un día estaremos delante de Dios y estaremos en el juicio y estaremos bajo su condenación. Sin embargo, Cristo fue despojado de todo por nosotros. Él tuvo que llevar nuestra desnudez moral en la cruz del Calvario. Cuando Dios el Padre puso sobre Él el castigo del pecado, el castigo que merecíamos nosotros haber llevado, y lo que fue hecho de forma externa, cuando se le quitaron los vestidos, es solamente un símbolo de lo que pasa de forma espiritual. A medida que Él estaba siendo castigado para poder tomar nuestra humillación y nuestro castigo. Cuando los soldados, volviendo a Juan 19:23, los soldados hubieron crucificado a Jesús y después echaron suertes. Algunas cosas que les quiero decir al respecto de la humillación de Cristo. Quiero avanzar a otra cosa, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y aquí tenemos una cosa maravillosa, notable. El entendimiento de las mujeres aquí, que siguieron a Cristo y le ministraban. A medida que continuamos leyendo y leemos los cuatro evangelios, vemos lo que pasa aquí. Porque dice en otro evangelio que muchas mujeres, no solamente cuatro, sino muchas mujeres, estaban de lejos y observaban los eventos del Calvario en la crucifixión de Cristo. Y las muchas mujeres que estaban a lo lejos incluían tres Marías y otra mujer. Pero aquí en el Evangelio de Juan vemos algo más. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí estaban las cuatro mujeres que estaban muy de cerca. Había muchas de Galilea y le habían seguido a través de su ministerio terrenal. Y se nos dice que le ministraban, le daban las cosas que necesitaban. Se aseguraban de que comiese algo, de que tuviese cuidado, y escuchaban todas sus palabras, y veían los milagros también, y los hechos que Él hizo, y creían en Él, y sabían que Él era el Mesías esperado. Pero, ¿sabes? Aquí el problema, que hasta el último momento, y esto lo mencioné la semana anterior, pero hasta el último momento, los discípulos nunca entendieron al respecto del Calvario. Esto les sorprendió. No tendría que haberles sorprendido porque Cristo se los había mencionado muchas veces, una y otra vez. Les dijo que iba a ser tomado y crucificado y sufriría muerte y después se levantaría al tercer día, pero no lo entendían porque le amaban y no querían que eso pasase. Y entonces tenían fijo en la mente que una gran parte de su misión sería restaurar a los judíos en una forma política y terrenal, y tal vez deshacerse de las fuerzas romanas, etc. Y entonces su mente estaba rellena de estas cosas y los hombres no entendían a Cristo. Hasta después del Calvario sí entendieron, y entonces se dieron cuenta que esa era su muerte redentora por pecadores. Esto era una profecía, o profecía es cumplida más bien. Esto era tal como decían las profecías que sería, como todo fue predicho y explicado antes. Pero las mujeres entendieron todo esto antes que los hombres. Ellas tuvieron discernimiento, lo vieron, lo entendieron, comprendieron. Y ahora se tiene que las Marías estaban ahí, estas cuatro damas, estaban muy cerca. Un discípulo, Juan, está con ellas. Juan estaba tan convencido como las mujeres que tenían que acercarse. Este era el Mesías que estaba muriendo en su muerte redentora. Tenían que estar muy de cerca. Él estaba sufriendo, pero ellos tenían que estar ahí cerca. Y entonces Juan tal vez estaba allí para protegerles o para proteger a María, la madre de Cristo. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. La dama que llamamos la señora Zebedeo, la mamá de los hijos de Zebedeo, y María Magdalena. Y en Lucas 8 se nos dice que María Magdalena había estado endemoniada. Muchos demonios habían salido de ella. El Señor los había sacado y ella se aferró a Él desde entonces. Ella entendía quién era Él y qué es lo que Él estaba haciendo. Ella no es la misma persona como María o la prostituta, perdón, que no se menciona en el capítulo anterior, en Lucas 7. Esta es una mujer que se llama María. La prostituta no se nos dice cuál era su nombre. Entonces aquí se nos dice que tal vez era de la costa oeste del mar de Galilea. Y ahí estaba. Y estaban muy cerca. Estaban allí junto a la cruz observándolo todo. Y versículo 26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba. Esa es la forma en la que Juan hace referencia a sí mismo. Juan estaba ahí. Le dice a su madre, de una forma muy gentil, estoy seguro. Él estaba ya en la cruz durante 3 horas. Esto fue antes de las 3 horas de tinieblas. Eso lo explicaré. Él está en medio de su sufrimiento. Él está allí con gran agonía y terrores. La parte invisible de su sufrimiento iba a comenzar, pero mucho es invisible a través de toda la crucifixión. No podemos saber, no podemos entender qué dolores tuvo que sobrellevar. A medida que Dios el Padre cubrió su rostro, podríamos decir, y puso sobre Cristo el Hijo todo el peso del castigo eterno que tendríamos que haber tomado. Cristo está a mitad de esto, pero mira, en medio de esto dice mujer, al final del versículo 26, he aquí tu Hijo. Y está indicando a Juan, y eso nos lo explica el texto después. Le dice mujer, no le dice madre, porque de ahora en adelante ella tiene que considerarle como su Señor, como su Dios. Ahora él ascendería, él sería glorificado, y es ahora ella como cualquier otro creyente. Y la responsabilidad de la madre es transferida a Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Y yo creo que él lo dijo de forma muy gentil y, perdón, más bien escogió al más gentil de los discípulos para poder cuidarle a ella. Y versículo 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, después del Calvario, el discípulo la recibió en su casa. Y lo que estamos aquí mencionando es la compasión de Cristo. Esta compasión que nunca falla, que estaba siendo ejercitada aquí cuando estaba a mitad de su agonía, ejercitada cuando estaba allí teniendo el peor sufrimiento que jamás haya existido en el mundo. Probablemente más grande que todo el sufrimiento que haya sido experimentado a través de todos los miembros de la raza humana. Y esto todo junto, es que no podemos entender la magnitud del sufrimiento en la muerte redentora de Cristo. Y aún así, Él guarda la ley hasta el final, incluso en el Calvario. Él vivió una vida perfecta, una vida más que perfecta. Su perfección, su justicia, su amabilidad, su ternura, todo en él, todo lo que es de Cristo fue puro, porque Él es el Hijo de Dios. Esa ofrenda de justicia tan inmensa, no se olviden que no solamente murió por nuestro pecado para mantenernos fuera del infierno, sino que también ofreció su justicia para que ganásemos el cielo. Él lo ganó por nosotros, de modo que pudiéramos ir cubiertos bajo su justicia. Esta justicia acreditada a nosotros y esa justicia perfecta todavía está operando, incluso en su agonía. Él tenía cuidado de su madre y señala que Juan sea su sucesor. ¿Y qué hay al respecto de nosotros, queridos amigos? Claro que no podemos igualar a Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero cuando sea sobrecogido por preocupaciones o actividades y responsabilidades, tienes que tener todavía compasión en tu corazón y en tu familia, en casa, donde quiera que estés. Los creyentes tenemos que ser como Cristo a través de la ayuda del Señor, a través de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Eres tú una persona que nunca deja a un lado su sinceridad y deseo de hacer buenas obras y sensibilidad y prontitud para ayudar a otros y para poder actuar de forma correcta? Pues vemos aquí entonces el ejemplo supremo en Cristo, en la cruz del Calvario. La compasión del Señor. Pero las mujeres. Y ahí había discernimiento en ellas. María, pues lo podemos entender, la madre de Cristo. Acuérdense de los pastores. Y todo lo que los ángeles les dieron en la natividad de Cristo y la información, fueron, encontraron al bebé y reportaron esta información a María. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón y nunca olvidó que su hijo sería el Mesías, el Salvador del mundo. Y de forma similar, Simeón, que estaba a punto de morir, este anciano que estaba ahí a la puerta del templo, ve al niño y entonces va allí para su primera ceremonia en el templo y toma al niño y dice: este niño está dispuesto para la caída y el levantamiento de muchos. Ella nunca olvidó las palabras de Simeón, aquel antiguo sacerdote, antes de que el Señor le llevase, y aquí estaba el Salvador del mundo. Y entonces ella había visto su poder. Acuérdense del primer milagro, cuando convirtió el agua en vino, allí en Canaán de Galilea. Y se habían quedado sin vino, y le dice al que estaba allí en esa boda encargado: cualquier cosa que te diga que hagas, hazla. Ella sabía, conocía su poder, su deidad, su propósito también y su obra, de modo que ella se acercó allí a la cruz, porque ella sabía que estaba en las manos de Dios. Ella no tenía miedo, ella no se mantuvo a la distancia. Y entonces Juan fue el primero de los discípulos allí en el sepulcro, y se nos dice que él fue el primero que creyó que el Señor había resucitado. Pero Cristo apareció primero a las mujeres, a María Magdalena, después a todas las mujeres y después de esto a Pedro. Son las mujeres las que vinieron ahí primero, sí, en la iglesia, en la palabra de Dios, en la iglesia y en la familia. El hombre es la cabeza del hogar y la mujer apoya al hombre. Y en la iglesia el hombre es el que tiene que llevar el liderazgo y la predicación, y las mujeres apoyan. Pero que en ningún momento esto te lleve a pensar y a creer que hay ninguna falta de igualdad y capacidad espiritual y cercanía a Cristo y dones para servir a Cristo. Porque a pesar de que una mujer fue la primera en caer, la primera en primero entender lo que estaba pasando en la cruz de Calvario y acercarse a la cruz de Calvario, fue una mujer también. Ellas tuvieron discernimiento, las mujeres tuvieron discernimiento y entendimiento y amor y valor. Todas esas mujeres, aparte de Juan, el discípulo. Entonces aprendemos de esto y nos acordamos de esto y nos acordamos en el matrimonio que somos iguales ante Dios, a pesar de que se nos da papeles diferentes Así que tenemos inmenso respeto y nos escuchamos el uno al otro y nos cuidamos el uno al otro. Pero aquí tenemos una gran enseñanza, una gran lección que podemos aprender del Calvario. Fueron las mujeres las que primero entendieron todo y vieron el punto y reconocieron al Señor de gloria y su muerte redentora. Y entonces menciono estas cosas. Y quiero ir al versículo 28. El tiempo avanza. Después de esto, de hecho tengo que decirles primero que en el griego, el término aquí, después de esto, no significa inmediatamente después de esto, sino que más bien en el uso de las palabras que utiliza Juan aquí en el Evangelio, significa mucho después, así como Juan lo usa. Después de esto, después de un buen rato, podríamos decir, después de bastante tiempo, y vemos que las tres horas de las tinieblas están aquí también. Y Juan no hace referencia a esto. En el Evangelio de Juan hay diferentes cosas que se dejan de lado. Algunas personas cínicas y necias, quienes no estudian la Biblia ni la entienden, dicen, ahí tienes, hay una discrepancia en la Biblia. El Evangelio de Juan no sabe nada respecto de las tres horas de las tinieblas. En la cruz del Calvario. Pero si tan solo entendiesen la forma en que el Evangelio de Juan trabaja, él deja muchas cosas de lado, porque es el último Evangelio, y entonces él no está intentando repetir lo que dijeron los otros Evangelios, más bien nos está ayudando a entender las palabras de Cristo y también el significado de las cosas que los otros Evangelios no nos dicen. Y entonces él sabe que sus lectores saben, conocen los otros evangelios. Así que él avanza de forma resumida. Y aquí lo vemos aquí también, así. Entonces Juan pasa de un evento a otro evento y no nos da una cronología detallada. Versículo 28, donde entrarían las tres horas de tinieblas en la cruz de Calvario, más bien se nos dice después de esto. Lo cual es típico porque en varias partes del Evangelio de Juan nos dice una cosa así. Después de esto, sabiendo Jesús, él avanza hasta el final de las tres horas. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Para que la Escritura se cumpliese. Mateo utiliza esta frase también. Muchas veces, de modo que para que la Escritura se cumpliese. Y ha sido dicho que hay ni más ni menos 300 profecías del Antiguo Testamento que son cumplidas de una forma u otra en la crucifixión de Cristo y los eventos y la narrativa del Calvario. Yo no puedo estar seguro si son tantas o no, pero claro que son muchas, muchas, muchas profecías. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Él rehusó cuando se le ofreció algo de beber antes, porque él estaba, se le estaba ofreciendo una bebida que mermaría el dolor y le dejaría con los sentidos medio desconectados. Y entonces él no podía aceptar eso. No podía tomar algo que pudiera hacernos decir que tomó algo para mermar el dolor. El dolor externo lo llevó y el dolor interno que fue mucho más grande. Esa sensación de separación del Padre que tendríamos que haber llevado por toda la eternidad también la llevó él. El castigo espiritual del pecado lo llevó también. Pero él no podía mermar ese dolor, hacerlo menos. Pero ahora él ya está listo a beber el vinagre que los soldados bebían. Estaba allí en una esponja. ¿Por qué? ¿Por qué lo iba a tomar? Pues porque ahora iba a dar un gran grito. No se hace referencia como este grito en Juan, pero se nos dice esto en los otros evangelios. Iba a hacer una proclamación, una declaración. Y hubo siete palabras que él habló, siete enunciados, perdón, en la cruz de Cristo. Y este sería el sexto enunciado. Y después vendría el séptimo enunciado. y dijo entonces, tengo sed. Su garganta está desgarrada con dolor porque está en esa cruz y ahora necesita tener voz. Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y ese es un gran enunciado, consumado es. Parece que son sus últimas palabras, pero no fueron las últimas. Sus últimas palabras todavía venían después, pero Juan solamente está mencionando esto. Él no nos está dando toda la historia. Aquí tenemos el último reporte de Cristo al Padre. Aquí vemos a Cristo de forma pública, utilizando una proclamación y de forma espiritual, reportando el último triunfo a Dios el Padre. Consumado es. En el griego es una palabra. En el arameo en el que se habló, también hubiera sido una sola palabra. En la traducción, incluso en español, también tenemos que es más de una palabra. Consumado es. Son dos palabras en español. Es una palabra de triunfo. Es un éxito, el éxito del Señor. Nosotros leemos, a partir de muchos expertos, que esta palabra ha sido encontrada en fragmentos de documentos y cartas que pertenecen a aquel entonces y a aquel lugar. Copias, fragmentos de cartas y de facturas que habían sido pagadas. Y en estas facturas se escribía esta palabra que se traduce en nuestra Biblia, consumado es. Era utilizado como una frase equivalente a decir esto ha sido pagado por completo, algo que se ponga así en una factura, completamente pagado. Y esa es la palabra que Cristo utiliza aquí. Consumado es. Eso ha sido logrado, ha sido pagado, ha sido descargado. Todos los elegidos, todos los redimidos, todos aquellos que un día serían salvos de este mundo a través de la historia del mundo, su deuda había sido descargada, pagada, su pecado había sido pagado. Cada uno, cada malo pensamiento, cada mala acción, cada plan malvado, todo había sido pagado. Consumado es. El último reporte que Cristo le hace al Padre antes de entregar el Espíritu. Y entonces, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y las palabras que son el séptimo enunciado sobre la cruz, dijo otra cosa. Aquí había sido consumado, la redención fue cumplida, la misión de Cristo es completada. La justicia ha sido ofrecida y también el pecado ha sido pagado. Su vida ha sido perfecta hasta el mismísimo final, hasta el último suspiro. Las almas han sido purgadas, Satanás ha sido derrotado. Ya no perecería todavía Satanás, pero había sido derrotado ya, porque su última esperanza de continuar existiendo en libertad era que pudiera clamar muchas almas, millones de almas, y termina la raza humana y desafía los propósitos de Dios, derrocando a muchos en pecado y juicio, y de hecho a toda la raza humana, pero no puede hacerlo, porque Cristo ha salvado a una inmensa multitud, quien ahora podrían ser convertidos en el pasado, presente y futuro, y un día serían glorificados y estarían habitando la gloria eterna con el Salvador para siempre. La obra había sido completada, la raza humana había sido perpetuada, y entonces la obra de Cristo es exitosa. Y entonces le había instruido a los discípulos, les había dado un ejemplo, les había demostrado su deidad. Los tipos y las sombras y las profecías del Antiguo Testamento, todas habían sido cumplidas en ese gran acto de Cristo. ¡Qué triunfo! Un alarido triunfante fue, consumado es, un alarido triunfante, pagado, descargado, logrado. hecho. Y versículo 30, una vez más, entregó el Espíritu. Vamos a notar cómo esto es algo voluntario. Cristo voluntariamente entregó su Espíritu. Él sufrió y probó la muerte por nosotros, pero Él lo hizo de forma voluntaria. Él entregó el Espíritu Santo. Su cuerpo iría a la tumba. Su Espíritu inmediatamente iría al paraíso. No se olviden que Él le dijo a uno de los moribundos ladrones, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y su cuerpo, que tenía la deidad de Cristo estampada en él, y también la humanidad verdadera, se uniría con su espíritu muy pronto. Pero de forma voluntaria fue a la cruz. Y verdaderamente estaba muerto ese cuerpo. La evidencia de esto viene en el siguiente versículo, versículo 31. Aquí tenemos otra observación. Los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Qué hipócritas eran? Esos líderes de los judíos eran muy hipócritas. Y estoy seguro que tú sabes, pero te lo voy a recordar. En el versículo 21 dice que los judíos, por tanto, a través de todo el Evangelio de Juan, cada que leemos esta pequeña frase, entonces los judíos, aquí Juan lo que quiere decir es los principales sacerdotes y escribas y fariseos. Cuando él habla de todo el pueblo, los ordinarios también lo dice, el pueblo ordinario. Cuando utiliza este término simple, entonces los judíos, Juan, siempre quiere decir los líderes de los judíos que eran hostiles a Cristo, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Entonces, cuando veas aquí, entonces los judíos, acuérdate que estamos hablando de los que acabo de decir. Versículo 31. Entonces los judíos, sacerdotes, fariseos, etcétera, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¡qué hipócritas! Ellos llamaron o pidieron la destrucción de un hombre y un juicio falso, y claro que Dios lo permitió todo, de modo que Él pudiera ser nuestro Salvador. Pero desde su punto de vista, lo que ellos estaban haciendo era una desgracia, era terrible. Eran unos asesinos, no eran sacerdotes y clero. Y aún así, ¡qué hipocresía! Ah, no puede permanecer en la cruz. No podemos tener gente colgada en cruces, muertos, porque es un día alto, importante, que tenemos que guardar nuestro día alto, importante. ¡Qué hipocresía cuando las personas se aferran a las cosas externas y no al asunto, al corazón, al centro del asunto! Que ninguna de nosotros, que ninguno de nosotros nunca viva como hipócrita. Con una lucha familiar terrible, con cosas que nunca tendrían que ser dichas por los labios de un cristiano, y perdemos la paciencia y el autocontrol en la familia, no. Y después venimos a la iglesia, porque no queremos que se nos considere como aquellos que están fuera del camino, si somos cristianos. No es diferente a lo que hacían esos sacerdotes y escribas y fariseos. Estaban solamente guardando la ley ceremonial y asesinando al mismo tiempo a alguien, a Cristo. Eso es plena hipocresía. Y tenemos que notar la medida que avanzamos con la lectura. Pero le pidieron a Pilato, la segunda parte del versículo 31, que quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. Vemos la narrativa. Le rompieron las piernas al primero de los ladrones y después al segundo ladrón. Pero dejaron a Cristo en paz porque él ya estaba muerto. Y la narrativa nos dice también que un soldado, uno de los soldados romanos, sin lugar a dudas gente muy dura, levanta una espada romana y se la clava en el costado, en el cuerpo de Cristo. Y entonces sale agua y sangre. Hay mucho misterio en esto que no voy a explicar ahora, pero lo que sí quiero decir es lo siguiente. Con toda certeza estaba ya muerto. Él ya estaba muerto. Las personas dicen, probablemente no murió. Y no le rompieron sus piernas y sobrevivió. Y después se bajó y caminó y dicen que levantó de los muertos. No, la narrativa del evangelio es cuidadosa. En todos los evangelios vieron que estaba muerto. Con toda certeza estaba muerto. La lanza fue clavada en su costado y penetró esa lanza hasta el corazón, tal vez. No lo sabemos. Y eso fue clavado por un soldado fuerte. No se hubieran atrevido a dejarlo vivo. Él tenía el certificado de muerte más grande y después, más adelante, verdaderamente se levantó de los muertos. Pero esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no le rompieron sus piernas y no sabían que estaban cumpliendo la profecía, porque era el Cordero de la Pascua. Él era el tipo del Cordero de la Pascua. En el libro de Éxodo, este tipo es Cristo. Ningún hueso del Cordero de la Pascua tenía que ser roto para que pudiera ser una ofrenda válida. Y de forma maravillosa, de acuerdo a la profecía, ni un hueso de Cristo fue roto. Entonces, punto número uno, ya estaba muerto y se certifica que esto fue así. Y punto número dos, él era el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual, siendo ejecutado por nosotros. Y todo estaba allí en lo que se dice aquí. Y una última cosa que quiero mencionar y terminamos. El denuedo de la fe. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, José miraba al Señor, buscó al Señor. Se nos dice en otra parte, lo buscó. Pero aquí, él ahora tiene más denuedo. El Evangelio de Marcos nos dice que fue a Pilato. Él era un hombre rico. Era un miembro del concilio judío. Y pensamos que él no estaba allí cuando el concilio judío condenó a Cristo a morir. Él se apartó del camino, pero un discípulo secreto, pero ahora tiene el valor para ir a Pilato y para suplicarle. Dice Marcos de forma muy fuerte que le suplica por el cuerpo de Cristo y se lo llevó. Y también estaba María Magdalena, ella estaba observando el discernimiento de las mujeres una vez más. Los discípulos no estaban observando, ellos no se dijeron a sí mismos: tenemos que ver a dónde lo están llevando y qué le va a pasar al cuerpo. Tenemos que ver a dónde va. Él se levantará de los muertos. Ellos no estaban pensando esto. Tenemos que ver dónde queda, dónde está. Más bien María Magdalena, de donde salieron 7 demonios, fue la que estaba allí. Fue sanada de una posesión demoníaca. Ella estaba allí viendo qué pasaba. José de Arimatea estaba llevándose el cuerpo. Sin lugar a dudas, él era un hombre rico, lo sabemos, y lo iba a poner en una nueva tumba. Solamente Juan nos dice que era esa tumba muy cercana al lugar donde Cristo fue crucificado. Él había tomado posesión de esa tumba. Y los otros miembros del concilio judío, los principales sacerdotes, atormentan a José, por así decirlo, a pesar de su estatus y riqueza. Y sí, muy probablemente es que pasó así, que le atribularon. Pero ahora ya no era un discípulo secreto, se había dado cuenta que era el Calvario. Cristo había pagado su pecado, era su Señor, y ahora tiene que decir abiertamente que era un discípulo. Y también Nicodemo, un fariseo principal, quien fue a Jesús de noche. Y también él llevó 45 kilos de especias, y entre ellos dos, y tal vez sus siervos, envolvieron al cuerpo con especias. Y María Magdalena veía todo eso a la distancia. Ella estaba viendo dónde estaban. Son las mujeres, dense cuenta. Son las mujeres, dense cuenta. Son las mujeres las que estaban allí pendientes y con entendimiento, mirando todo cuidadosamente lo que estaba pasándole a su Señor. Pero los dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, ahora tenían de nuevo valor en su discipulado. ¿Y qué hay al respecto de nosotros, queridos amigos? Nosotros no enfrentamos nada que se parezca a los riesgos que ellos enfrentaron. Y la hostilidad y oposición y la pérdida de toda estima por ellos, tú eres valiente en tus prioridades para el Señor, tienes denuedo en tu testificación, también denuedo y valor en tu compromiso para con Dios y también en la oración y en la adoración, denuedo y valor para estar firme por Él. Y simplemente vemos esto brevemente, vemos la humillación de Cristo brevemente para estudiarla, para nuestro beneficio, el entendimiento y el inmenso valor de las mujeres, en particular estas cuatro que mencionamos y también Juan y nada más. La compasión de Cristo en medio de su sufrimiento. Necesitamos esto. El último reporte triunfante de Cristo desde la cruz de Calvario. Y Él verdaderamente probó la muerte y verdaderamente murió. Y el denuedo, el valor de la fe. El denuedo de aquellos que tenían fe verdadera. Que el Señor bendiga a nosotros esta reflexión simple al respecto de estos aspectos de la cruz del Calvario.